Retomamos. Asómate a la charla.
The Flesh, esta es lo que escuchábamos, es una, el primer minuto de la primera canción de este disco. The Wall de Pink Floyd, todos lo tienen presente, ¿no?
Sí.
Capaz no el disco entero, pero por lo menos...
Otro ladrillo en la
pared. Exacto, saben de qué estoy hablando. Bien, hoy es 5 de septiembre, el día que estamos haciendo este programa, pero mañana, 6 de septiembre, Roger Waters cumple 80 años de edad.
Mira.
Sí. Y en Uruguay, como decíamos hoy,
como decíamos hoy,
toca el 17 de noviembre. Y este The Wall es como el disco más importante y emblemático, no solo de la discografía de Pink Floyd, sino de la escenografía de todo lo que son los conciertos de Roger Waters junto con Animals, como conversábamos en la columna que hice hace un tiempo. Este disco sale en 1979, dura 1 hora 20.
Fuá.
O sea, es casi una película,
sí,
en ese sentido. Digamos,
una película.
Una película.
Sí, total.
Más o menos el contexto de la banda en este entonces está. Animal sale en el 75 y ya había sido medio que el principio del fin de Pink Floyd. Acá en la producción de The Wall medio que se pudre todo porque Roger echa al pianista Richard Wright y se impone mucho en lo que es la composición de las canciones y eso. De hecho, tiene créditos de composición en todas las canciones, salvo alguna que las comparte con Gilmour, que es el guitarrista, en dos nada más, de hecho. Y en el último disco de Pink Floyd, con Roger, que es The Final Cut, solo tiene créditos él. O sea, es casi totalmente hecho por Roger Waters, pero está a nombre de Pink Floyd. La composición estoy hablando, ¿no?
Pero eso que a base de que se le hicieron un paro, digamos.
No, no, Roger Waters porque es una diva.
Porque acaparó todo él.
Acaparó
digamos.
Todo él, claro. De pesado.
Entonces puedo decir que es el fin Floyd.
El fin Floyd.
The Final Cut es porque, tipo, como en las películas, es el corte final de Roger Waters.
De hecho, The Final Cut, el disco en sí, en realidad empieza como un adicional a la banda sonora de la película, The Wall, que sale en 1982. Pero Roger lo termina convirtiendo en un disco aparte, no sé si en último momento o durante la producción de la película. ¿Saben qué pasa en 1982 que hace cambiar a Roger Waters de opinión para sacar esto como un disco aparte e incluir cuestiones nuevas, letras nuevas?
Calculo que, no sé, el Mundial de España...
1982.
Una cosa, no. Naranjito...
1982.
Y la caída del Muro de Berlín, ¿puede ser?
No, eso no es en 82.
¿No?
89.
Bueno, unos años.
Pero mucho después.
No tengo mucha idea.
Las Malvinas.
¿Mira?
¿Sí?
Sí, Las Malvinas. Y bueno, guerra. Él es inglés. Roger Waters es inglés. Mm-hmm.
Exacto.
Y tiene una sensibilidad muy fuerte con el tema de la guerra. Que es una sensibilidad que se explora mucho en este disco. Básicamente, el concepto de este disco, primero hay que explicar una cosa que es el nombre Pink Floyd de la banda, que yo al principio no sabía qué quería decir.
Justo hoy hablé del nombre Pink Floyd de la banda.
Sí, bueno, ¿ah, sí?
Sí, me dijeron, te puedo decir lo que me dijeron a mí.
Está
chequeado. Que es, yo siempre pensé que Pink Floyd era el nombre de Roger Waters, primero que nada, debo decir. Pensé que Roger Waters llamaba Pink Floyd.
Diego Varela se llevaba las manos,
sí,
a la cara.
Como cualquier persona que debe estar escuchando. Después me enteré, obviamente, que no. Pero me dijeron algo así como que en realidad Pink Floyd son como dos nombres, o es el nombre de un artista,
sí,
algo así.
Está bien, ahora te explico. Básicamente Pink Floyd como banda surge a mediados de la década del 60 con Roger Waters y Syd Barrett, que es el que estuvo antes de David Gilmour, ¿sí? Que después se va de la banda por problemas psiquiátricos, de droga, está mal de la cabeza. Pero es el fundador de la banda. Y ellos al principio agarran un nombre que es The Tea Set, el set del té, que no sé qué quiere decir tampoco.
Sí, va mucho menos.
Es como...
Horrible, por eso, horrible.
Cuando escuchás que la gente agarra...
Es como un juego de té.
Exacto, gracias.
Es juego de té.
Exactamente, es lo que iba a decir. Cuando te compras un set de mate...
Exacto.
Bueno, es la tetera, la bandeja, la...
Claro, todo junto.
Después, en un festival en Londres, aparece una banda con el mismo nombre y ellos dicen, muchachos, no podemos tener el mismo nombre que esto.
Otra banda llamada The T-Set.
Sí.
Dios mío.
Y Syd Barrett propone el nombre de Pink Floyd Sound, o sea, el sonido de Pink Floyd. Y el nombre Pink Floyd viene de dos músicos estadounidenses de blues que Syd Barrett admiraba, que eran Pink Anderson y Floyd Council. Y tal, y los termina mezclando y queda Pink Floyd, que es un nombrón.
Pero el consejo de Floyd, sí, sí.
Bueno,
el consejo
de Floyd.
Sí, claro. Bien. Entonces, The Wall, el disco, cuenta la historia ficticia justamente de Pink Floyd, nombre y apellido, Pink Floyd, que es un personaje basado, como una especie de alter ego, principalmente basado en la vida de Roger Waters y en sus experiencias.
Entonces yo no estaba tan alejado tampoco.
Tan alejado no estaba, pero nada.
Diego, pero perdón, no es para echarse las manos a la cabeza, no estaba tan alejado.
Entonces, ¿por qué se llama The Wall y qué quiere decir el concepto de la pared, del muro, ¿no? Básicamente es la construcción metafórica de un muro o pared emocional y psicológico alrededor de este protagonista que se va desconectando gradualmente de la realidad. Esa es como la idea.
O sea, como que rompió la cuarta pared.
No. No.
The Four Wall.
Es como una especie de cárcel.
Al revés.
Autoimpuesta. Y muchas veces esta metáfora aparece en el disco y también en la película como Pink encerrado en su cuarto o en su apartamento, como aislado del mundo. Pero va más allá. O sea, eso es como la escena esa.
¿Una barrera, una cárcel autoimpuesta o también como construida a partir de la sociedad, valores tradicionales, familia, instituciones, etcétera, etcétera?
Ya te vas a enterar.
O sea que se encerró porque quiso.
Entendí.
Tranquilo.
Básicamente sí, o sea, el alumno explora como temas de aislamiento, fama, la guerra, la opresión externa, tanto como interna, y en términos más como conceptuales, metafísicos, es la alienación y la autodestrucción.
Ok.
Básicamente la narrativa, como decía esto del tema de la pared que se representa como un cuarto o un apartamento y él encerrado, en realidad generalmente a lo largo del disco no es posible tomar 100% literal la narrativa porque es muy simbólica, muy figurativa y muchas veces es contradictoria. Esto queda más que claro en la película. La película tiene un montón de imágenes simbólicas, como totalmente irreales, surrealistas totalmente.
Abstractas.
Sí, en primer lugar porque no es una historia amigable, por así decirlo, y el protagonista Pink, más allá de ser el protagonista, no parece ser como una buena persona. O sea, nosotros empatizamos con Pink por todo lo que le pasa, pero y porque le pasan cosas injustas, por así decirlo, pero muy buena parte de las cosas que le pasan son culpa de él también. Entonces, en ese sentido, es algo que se había mostrado tanto en el álbum como en la película. Uh-huh. Después, lo que es el espectro musical, es un disco que tiene, creo que 22 canciones, si no me equivoco, y una hora 20. La más larga dura tipo 6 minutos y pico y la más corta dura 36 segundos. Es apenas una canción. Y tiene un espectro musical súper amplio. Tiene primero, desde en la canción, por ejemplo, Ian Glass, tiene clásico rock and roll.
¿Qué temas?
Como escuchábamos ahí, y después tiene, por ejemplo, en la canción The Trial, es el juicio, que es bien al final del disco, tiene ya plenamente sinfonías orquestales. Y para completar lo que es el espectro, así de algo que ya es súper amplio, después también, por ejemplo, en la canción Mother, cuenta con baladas acústicas y agradables. Mother, do you think they'll drop the bomb?
No.
Man, bueno. Do you think she'll try to break my balls?
Exactamente.
Parece una canción de fogón, ¿no?
Exacto. Bueno, eso les iba a preguntar. Esta canción, Mother, porque está dedicada a su madre, ¿qué sensación le da a ustedes?
Un fogón.
Un fogón.
Un fogón en la playa.
Está, pero en términos de negativo, positivo.
Ay, lo que pasa es que no vieron Barbie y no puedo hacer una referencia.
No. ¿Cómo
que
no? Sí.
¿Vos? No.
Ellos no.
Madre, sí, yo todo vivo.
¿Viste? No, yo no vi Barbie.
Está, no, pero no importa.
No importa. Un fogón de alguien.
Ah, ok, japonés,
queriéndose la creer.
O sea,
¿qué sensación?
Es raro, porque en realidad me da una sensación buena, pero ya conozco la canción, ya conozco la letra, y en realidad es
Si sabéis la letra, ya sabéis que no va por ese lado. Pero está cantada como estilo,
como algo, me da una sensación como agradable.
Sí, sí, mi mami.
Claro.
Exacto. Mi mamita, básicamente.
Pero
la letra es...
No sé la letra.
Es que si no te pones a escuchar la letra o a leer la letra, como fue mi caso, pensás que es una canción a la madre, tipo...
Sí, sí, sí. En
mamá,
honor...
Mamá,
claro. En honor a la madre.
Todo que tú me das.
Exacto.
Y habiendo tantas canciones para de la madre, ¿elegís esa?
Es la que más me vino a la cabeza enseguida, disculpame.
Bueno, después, lo que es la narrativa del disco, el disco se puede dividir conceptualmente como en dos partes, que se representan en los dos discos del vinilo, básicamente, que sería la construcción de la pared y la destrucción de la pared. Y después... En cuatro partes se puede dividir también, que es, pero claro, esto en realidad me lo iba a aclarar, The Wall es un disco doble, o sea que en el disco original venían dos vinilos, entonces se puede dividir entre un vinilo y otro, ¿no? O los dos lados de ambos vinilos, por lo tanto cuatro lados, que esto es una división física, pero también conceptual, o sea tiene sentido dentro de la...
Los dos lados, eso son un montón de canciones entonces.
Claro.
Sí, por eso.
Sí, son varias. Mira,
por eso, 22 canciones, 1 hora 20 dura.
Qué salado.
Exacto.
Bueno, la primera mitad, en el primer disco, como decía, es la construcción de la pared. Y dentro de esta mitad, la primera parte, se centra en la infancia y la crianza de Pink. Y cómo los traumas que afectan su vida van siendo los primeros ladrillos de la pared que él va construyendo. Ladrillos es un eufemismo para decir trauma, básicamente. Es como ese. Es
una pared de traumas. O dirías más como una pared de experiencias
y experiencias traumáticas.
Traumáticas, sí o sí. Para bien o para mal. Sí. Negativas todas.
Y casi. O sea, ahora vamos a ver, pero casi todas, sí. Uh-huh. O sea, negativas o como condicionantes. Uh-huh.
Claro.
Más que nada. Nada, se presenta a Pink en esta primera canción que escuchábamos. Que se llama In the Flesh, como una estrella de rock en la cima de la fama, pero que tiene cosas detrás de sus fríos ojos, entre comillas, eso lo dice él, y se van abordando como tres grandes tópicos. La muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, cuando él era bebé, en Another Brick in the Wall Part 1, que él dice, Daddy, what did you leave behind for me? All in all, it was just a brick in the wall. Daddy, o sea, papá, ¿qué dejaste para mí? Solo fue un ladrillo en la pared.
O sea, ir a la guerra lo que dejó fue...
Sí, de hecho, el padre de Roger Waters se muere cuando él tenía 6 meses, o sea, ni siquiera... Nada.
Y después dato, conectando un poco con lo que decías al principio sobre la guerra Malvinas, la muerte y la experiencia traumática de la muerte de Roger Waters, que nunca logra encontrar el cuerpo de su padre, propicia que él termine pidiéndole a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, unas gestiones para recuperar el nombramiento de los cuerpos, el reconocimiento de los cuerpos de los soldados en Malvinas.
Buena data, no la tenía. ¿Es posta?
Un texto, sí, es una crónica de Leila Guerrero que se llama La Otra Guerra. Detalla toda esta cuestión.
Bueno. Bueno, siguiendo con los temas que se van abordando, se aborda también la opresión de la educación británica en ese momento, en The Happiest Days of Our Lives y Another Brick in the Wall, parte 2. Probablemente, capaz la canción más conocida de este disco.
Sí.
Y el video que es...
Y el video de los niños siendo
A mí me da mucho miedo metido.
Bueno, todo eso es la película. Eso es la película.
Sí.
Claro,
digo, ya me digo porque, o sea, hoy me decías que no la viste, todo eso es parte de la película.
Claro, pero no lo vi completo, vi solo como ese fragmento.
Ah, solo ese fragmento.
Claro.
Ok.
Dato random de trivia, eso fue la primera canción que sonó al aire de Uniradio.
Mira,
¿me estás jodiendo? ¿En serio?
Another Brick in the Wall.
Sí.
Qué raro, porque dice We Don't Need No, o sea, no necesitamos educación y es la primera vez en una radio.
Bueno, flaco, parada.
Es irónico el contenido.
Qué ironía. La vida es irónica.
La vida es irónica.
Está como la vida.
Bueno, es ironía, el que la capta la capta y el que no, lamento.
Y da, y el tercer tema que se aborda en esta primera parte del disco, de la primera mitad, es también lo que hablábamos hoy, la toxicidad y la sobreprotección materna en la canción Mother, que básicamente es en la canción Pink haciéndole preguntas a su madre y ella respondiéndole. Lo primero que le dice la madre Pink a Pink es "Hush now, baby, baby, don't you cry, no llores. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you." O sea, voy a hacer realidad todas tus pesadillas y voy a poner todos mis miedos y te los voy a transmitir.
En un tono muy dulce.
En un tono muy dulce, y obviamente después le dice "Mama's gonna help build the wall." O sea, te voy a ayudar a construir la
pared. Un poco la realidad, ¿no? Los padres proyectamos los como si
yo tuviera hijos. ¿Qué tenés para declarar, Diego?
Como si yo tuviera hijos, ¿no? Como si yo
Los padres pueden proyectar
Los padres suelen proyectar los miedos a los hijos.
Bueno, pero esto es
Como si yo tuviera hijos.
Pero esto es el
extremo
de ella. Es el extremo de eso.
Qué horrible.
Esta es la primera parte. Después, la segunda parte de la primera mitad de este disco explora lo que es la alienación de Pink en la sociedad, con su creciente fama y cómo él se va sintiendo atrapado detrás de este muro metafórico. De vuelta se abordan tres grandes tópicos. La presión de ser una figura famosa en el mundo de la música, en la canción Young Lust, que era esta medio rock que escuchábamos, que es básicamente como Pink tirándose de lleno al mantra de sexo, drogas y rock and roll. Bueno, es eso.
La lujuria joven, lo dice el título de la canción.
Pero está mezclado con la fama, siendo una estrella de rock. Después se abordan los fracasos sentimentales, se aborda cómo su esposa le es infiel, y después él invita a una chica a su apartamento y le advierte que, ojo, porque tengo arranques de ira y de violencia.
Hay que ser sincero.
En la canción One of My Turns, que le avisa eso y después le vienen esos arranques.
Lo importante es que le avisa.
¿No? Donde destroza su apartamento, amenaza a la chica, o sea, un desastre.
El que avisa no traiciona.
Y después de esto, en la canción Don't Leave Me Now le llora a su esposa para que vuelva. O sea, vieron que es un personaje muy controvertido y que no tiene, como que más allá de las cosas que le pasan,
inestable.
Él también es una persona muy complicada,
exacto,
en el mal sentido. Y también se aborda el uso de drogas en la canción Another Brick in the Wall parte 3, donde dice "I don't need no arms around me", como "no preciso que nadie me abrace", y después dice "no necesito drogas para calmarme, todo eso son ladrillos en la pared, todo eso es traumas que van como ayudándome a construir este aislamiento".
Es como re loco, ¿no? Como pone el tema de los abrazos y los pone en el mismo eslabón, el mismo calón que las drogas.
Y sí, porque es como una especie de confort.
Ya lo dijo Jermaine Cole, la droga más fuerte es el amor.
es medio romanticoide.
Pero va medio por ahí, ¿no?
Sí, está bien.
Porque te puede generar trauma.
Ya como la ve.
Y bueno, el primer disco, que es La Construcción de la Pared, termina con la completación de Pink de su pared, encerrándose a sí mismo en la canción Goodbye, Cruel World.
Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye.
Goodbye, muchachos. Me fui. Tamanana.
Chao, Tomás. Muchas gracias por todo.
Así se va Pink. Y así termina el primer disco. Y también un poco el juego que hace con esto, porque vos lo escuchás en Spotify ahora, por ejemplo. Claro, termina esta canción y enseguida ya escuchás la próxima, que es Hey Now. Hey Now, Hey You.
Tenías que dar vuelta.
Claro, antes tenías que sacar el disco, entonces te dabas un tiempo a ti mismo para decir Pink se fue.
Puedes hacer el mismo ritual también con Spotify, pausar.
Bueno, sí,
preparas algo de comida.
Pero más fácil, Spotify podría directamente no reproducirte la siguiente canción.
Sí, bueno, pero está.
Y que vos tengas que ir a reproducir. No es tan difícil.
Exacto. No. Le decís al algoritmo.
No reproduzcamos, termina esta canción, reproduzca el siguiente y después vas.
Va a ser tipo dos playlists distintas. Claro, una es el primer disco y otra es el segundo.
Estoy de acuerdo. Y que se ponga, que haga un efecto sonoro de poner el disco.
La púa del
tocadisco. En el tocadisco.
Está bien.
Spotify, tenemos grandes ideas acá.
Sí, tengo grandes ideas.
Está escuchando,
Carlos, la Spotify. Segunda mitad del disco, el segundo disco, lo que sería el segundo vinilo, es la destrucción de la pared. Y con esta tercera parte del disco, la primera parte de la segunda mitad, es Pink adentrándose en su propia mente mientras lucha con sus demonios internos, esta fama autodestructiva y la pérdida de su identidad, porque básicamente el ser humano, si está aislado, no es como que está todo bien. Somos animales sociales.
Gregarios.
Sí. Entonces Pink se va autodestruyendo en este autoaislamiento. Básicamente. Entonces Pink, con la pared ya construida, empieza como a contemplar su situación y a dudar a medida que va perdiendo la cabeza. En un momento en la canción Hey You, que es la primera del segundo disco, dice The worms ate into his brain. Los gusanos se van comiendo su cerebro. Los gusanos es una palabra que se va usando, un término que se va usando bastante seguido en el álbum, y básicamente quiere significar la locura, la pérdida de la estabilidad
de la cordura
mental. Sí, la pérdida de la cordura, exacto. O sea, el declive mental y psicológico causado por esta autoaislación que también se aborda en la canción Is There Anybody Out There. Después, como parte de toda esta descomposición mental que él va sufriendo, piensa básicamente en cuáles son las cosas que le quedan. Y básicamente lo único que se menciona, que como lo que le queda, son los objetos personales y sus frustraciones. O sea, nada que valga la pena. De hecho, en la canción Nobody Home, tira una que es muy graciosa. Dice, I've got 13 channels of shit on the TV to choose from. O sea, tengo 13 canales de porquería para ver en la tele, y los puedo elegir a gusto.
Por así decir. No me sirve de nada.
Claro, como si eso es todo lo que él tuviera.
Y dice que no va a haber nadie en casa. Como que no.
Y no, porque está solo. Azul, exacto. Básicamente, acá se va mostrando cómo le resurge como el trauma de su infancia, de la devastación social y personal de la guerra, por su trauma por el padre que falleció, en la canción Bring the Boys Back Home. Después, en la canción siguiente, se narra un hecho concreto, que es bastante como bisagra, es bastante central en lo que es la narrativa, que es Pink, que es... algo que no sé si es un... porque no queda claro tampoco, y lo vi en otros sitios y hay como versiones distintas, que no sé si es sin querer o es intentando suicidarse, que es un abuso de drogas propio de él, que de vuelta, no sé si es como a propósito queriendo llevarse al extremo o medio que sin querer por ser descuidado. Y en un momento unas personas entran a su apartamento. Básicamente lo que se narra es que un médico entra, le inyecta una droga para sacarlo de este estado y que pueda actuar en un concierto que tiene esa noche. Pink queda como en un estado de adormecimiento, o como dice la canción, cómodamente entumecido, Comfortably Numb, que de la mano de Another Brick in the Wall parte 2, capaz que es la otra canción más conocida de este disco. Capaz que el mejor solo de guitarra de la historia del rock, o uno de los mejores. ¿Qué decís, Juan?
No, yo pensaba esto completamente desde la ignorancia, y preguntarte después de tu estudio si tiene algún sentido mi interpretación. Yo pensaba que al principio que Comfortably Numb hablaba también un poco de él volviéndose cómodo en la ignorancia, digamos, en todo esto de que los traumas, sí, la sociedad, la familia, etcétera, las instituciones imponen sobre él. Él se vuelve como tranquilo, digamos, como no crítico o acrítico. No, va por ahí.
No, en realidad no.
Me lo inventé todo, entonces.
Es lógico, o sea, entiendo por qué se te ocurrió eso.
Claro.
Pero no, en realidad va por el lado de que él, autoaislado y con su uso como controvertido de drogas, se intenta llevar a sí mismo como a una especie de plano de limbo, como diciendo,
no sienta nada.
Claro, si voy a sentir todas estas frustraciones, para eso no siento nada. O sea, como en un estado de apatía total.
Sí, de depresión también, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Qué loco, todas estas cosas, porque toda la vida la escuché esta canción y nunca supe lo que significaba, y ahora la parte del principio tiene sentido, porque claro, es el médico hablándole a él.
Claro.
O sea... qué bien.
Yeah. Ciclo cerrado, al fin.
Qué bueno entender.
Claro. Yo directamente nunca había escuchado esta canción.
Pero Diego, por Dios. Me vas a matar, Luke.
O sea, bueno, conocía la principal y ya está.
Mira,
me acabo de dar cuenta de algo. Me regalaron una remera de Pink Floyd.
¿La usás?
La uso, pero esa propia cultural.
Decime tres temas de Pink Floyd.
Después de esto, arranca lo que es la cuarta parte del disco y básicamente la última, o sea, la segunda mitad del segundo disco, que esta es la culminación del álbum, donde Pink medio que llega demasiado lejos, y se enfrenta a sus miedos y al final logra derribar el muro que lo separa del mundo exterior. Empieza con Pink en este estado después de Comfortably Numb, como con varias drogas circulando dentro de su cuerpo, tanto lo que le inyectaron como lo que él mismo se inyectó queriendo drogarse. En el disco esto se empieza a narrar muy simbólicamente, y en la película también. Le vienen como pensamientos de guerra, y su infancia dando vueltas como dentro de su cabeza, y sus ladrillos, o sea, sus traumas, arrastrándolo aún más hacia esa decadencia mental. En el momento que Pink empieza a alucinar directamente. Las alucinaciones de Pink en la película se muestran así, tal cual son, o sea... Y en el disco hay como que hacer un poco más de inferencia, por así decirlo. ¿Qué alucina Pink? Se imagina como un dictador fascista en la tarima de su escenario y a su audiencia como una especie de masa de ejército al servicio de...
seguidores.
Sí. Y esto viene a causa de un punto que surgió este año, que está bueno como aclarar, entre comillas, qué es lo que pasó en mayo de este año cuando Roger Waters en un concierto en Berlín, si no me equivoco, o sea, en la cuna de, sí, de sí, todos estos... Bueno, no la cuna porque digo, el fascismo italiano...
Del nazismo.
Sí, del nazismo, pero digo, el fascismo es anterior, en realidad.
Sí.
Nada, la policía alemana lo investigó a Roger por usar un atuendo de estilo nazi en un concierto, que es el atuendo que él viene usando desde la década del 80, cuando arranca la primera gira de The Wall.
El mismo, ¿eh? Sin lavar, sin nada. No, completamente no sé. Igual.
Espero que lo haya lavado, sí. Que básicamente es un atuendo imitando a un atuendo tipo de la Gestapo nazi, sí. Solo que en vez de la esvástica tiene como dos martillos. Y tal, el martillo se simboliza como algo para destruir la pared.
Claro.
Por eso los martillos.
Bueno, pero que estuviese usando este traje no quisiera decir que...
Por eso, o sea, en el momento se lo acusó de hacer apología al nazismo y al fascismo y y digo, o sea, es algo que no tiene ningún sentido porque está totalmente justificado dentro de la narrativa del álbum.
Aparte
de
eso me llamó la atención, ¿nunca había hecho un concierto en Alemania?
Claro. Sí, claro, Waters, que sí, claro que sí.
Y no se enteraron de hecho, que usaba ese traje. Pero,
o sea, uno de los conciertos más emblemáticos de Pink Floyd es cuando derriban el muro de Berlín y él toca todo The Wall en Berlín. Y readaptándolo, obviamente, el muro de Berlín, The Wall, claro. Lo agarró por ese lado y toca alto concierto en Berlín. Sí, o sea, es algo que la gente ya debería saber. No, está, evidentemente no.
Es que el público se renueva, Tomás.
El público se renueva. Pero bueno, para eso estoy yo. Para eso estoy yo ahora, para explicar.
Que lo vio siempre.
Para explicar.
Menos Mirta Legrand, que lo vio siempre.
Exacto. Bueno, siguiendo con lo que viene alucinando Pink, se imagina como actuando en un concierto como un dictador fascista que le exige a su audiencia o ejército como ser fiel. Esto se aborda más que nada en las canciones The Show Must Go On, no la de Queen, la
sí,
de Pink Floyd.
Sí, me quedé pensando.
¿Se llama igual?
Sí, se llama igual. Y la canción In the Flesh. En un momento, incluso en la canción Run Like Hell, como que le ordena a determinadas personas, o sea, le ordena a su público atacar a determinadas personas, como por ejemplo judíos, gitanos, negros, o incluso personas que fumen marihuana, o sea...
La tenía clara, ¿no? Ya sabía que...
La típica.
Que gente no le gustaba.
Era muy similar al discurso de alguien. Me suena el discurso de alguien.
Sí, mucha gente. Pero sí, entre muchos, tal, el discurso de Adolfito, ¿no?
Se vestía parecido y todo.
Se vestía parecido y todo. Nada, después de este como episodio de alucinación, Pink empieza a cobrar conciencia de su estado mental, casi al punto de llegar al... como el punto sin retorno, digamos, de la locura, como de cruzar el límite en la canción Waiting for the Worms. Worms, gusanos, era...
Otra vez la locura.
Claro, la locura. Y en la canción Stop, que es la que dura 36 segundos, se despierta de golpe Pink, de su alucinación, y como que se empieza a cuestionar su propia como moral, por así decirlo. En un momento pregunta, ¿Have I been
Al
guilty
fin.
All this time? ¿Fui culpable todo este tiempo de lo que me está pasando? Y esto llega a la canción The Trial, que es probablemente la canción como más figurativa y más metafórica, por así decirlo.
El juicio.
Claro, es el juicio, que en la película es tal cual, es un juicio, y porque está mostrado de esa manera en la canción. Básicamente es una escena que es como una especie de epifanía que tiene Pink en su cerebro, donde lo someten a juicio. Y hay todo, o sea, hay un fiscal... que es el quien acusa a Pink. Después hay testigos, que son el profesor, que aparece en Another Week in the Wall parte 2, la esposa, que aparece, si bien no habla, se le menciona varias veces, y la madre, que es el personaje de Mother. Y después está el juez, al que se refieren constantemente como Worm Your Honor, como el juez
gusano.
El juez es un gusano.
El juez gusano. Jorge Gusano.
Básicamente, los cargos contra Pink, que ahora no recuerdo si los dice el juez o el fiscal, creo que los dice el fiscal, dice, The prisoner who now stands before you was caught red-handed showing feelings of an almost human nature. O sea, el prisionero que ahora está frente a todos, fue encontrado con las manos en la masa mostrando sentimientos de casi naturaleza humana.
Terrible.
Terrible, ¿no?
Imperdonable.
Imperdonable, exacto. Entonces acá uno empieza a decir, ta, pero entonces... claramente esto es como algo básico, ¿no? Como algo que un ser humano, o sea, es algo básico del ser humano, y de hecho la sentencia que se da al final del juicio, que transcurre básicamente con los testimonios de los testigos y Pink como que lamentándose de todo lo que le está pasando, la sentencia del juez al final es Since my friend you have revealed your deepest fear, I sentence you to be exposed before your peers. O sea, desde que has mostrado tu más profundo miedo, te sentencio a ser expuesto ante tus pares. Sí, sí, sí. O sea, esto como sentencia es algo común a toda la raza humana. Sí. Entonces, por eso de lo que yo decía al principio, de que Pink, más allá de que sea el protagonista, no es como una buena persona o como que tan, no es que la vida fue injusta con él, sí, pero él también se autoimpone actitudes y comportamientos que tal, que lo llevan a que él tenga que ser expuesto ante sus pares. Y básicamente, lo último que se dice en este juicio, que son palabras del juez, es el juez diciendo: "Tear down the wall", derriben la pared. Esto es un sonido que se escucha en el disco mismo. Sí. Que se escucha en el disco mismo, y también está en la película. Porque de hecho, capaz está bueno discutirlo si en algún momento hablamos de la película, no sé, puede ser. Que la película mezcla imágenes como reales, de actores de carne y hueso, por así decirlo, y después con imágenes animadas totalmente, súper bizarras, súper gráficas, porque no es una película para menores de edad, de hecho. No solo por el tema, los temas que toca, sino por las imágenes también. Se muestra como una pared de hormigón explotando. Así, de una. El disco termina con la canción Outside the Wall, afuera de la pared, que es básicamente Pink concluyendo su historia. ¿Sí?
Se me hace re, sobre todo con estas últimas palabras, y con eso que mencionaste vos, lo de Epifanía, se me hace como muy... Como que el disco también relata un camino de autoconocimiento de él, ¿no?
Totalmente.
Que es tipo, vos llegaste a conocer, llegaste a revelar cuáles son tus miedos, cuáles son tus traumas. A partir de ahora, bueno, podés como insertarte en la sociedad, o sea.
Sí, sí, totalmente. Ya
está, cae la pared, vos podés mostrarte como realmente sos.
O sea, si bien, claro, o sea, lo que decía de los simbolismos y todo eso, todo eso que se representa de manera metafórica, son cosas que suceden de otra manera en el cerebro mismo de Pink. Claro. O sea, es algo que él va como... sufriendo y razonando también, entre comillas.
Porque la pared, que ya solo tiene dos lados. El lado en el que está Pink es donde están todos sus traumas, todo, etcétera, etcétera.
Y el mundo, el mundo real. La sociedad. Real. O sea,
el muro se esconde a sí mismo.
Sí, claro.
Qué locura.
Es autoaislamiento. Y bueno, está la película.
¡Qué disco, loco!
La película que sale en 1982 es dirigida por Alan Parker, un fallecido director de cine, creo, que ya falleció. Y está protagonizada por Bob Geldof. ¿Saben quién es Bob Geldof?
No, ¿quién?
Es el organizador, en este momento no lo era, pero en el 85 y 86 es quien organiza los eventos de Live Aid.
¡Claro!
El que trae a toda esa muchachada es él, es Bob Geldof.
El original.
Que es el frontman de una banda inglesa que no tuvo mucho éxito, o por lo menos no tanto como esta muchachada.
Y por eso se dedicó a armar tremendos
espectáculos. Se dedicó a armar conciertos, exacto. Sí, organiza el Live Aid y después el Live 8 en los 2000.
Que bueno, ya que estamos conectando todo con la primera parte del programa, es donde Freddie Mercury y Queen tienen esa icónica
por ejemplo,
¿no?
Claro. Por ejemplo.
Hoy en el cumpleaños de Freddie.
Exacto, que toca también Dire Straits con Sting y U2, o sea, a todo el mundo.
Pero todo el mundo va a recordarlo por Queen.
Sí, sí. Sí. La película es como esta historia misma de The Wall, con muy pocos diálogos, porque lo que funciona como hilo narrativo es el disco, banda sonora así pura. Las canciones tienen algunos cambios, y de hecho hay algunas canciones que no están, y otras de The Final Cut, que es el disco que viene después, que están agregadas también. Es básicamente lo mismo. Lo que les decía, tiene como imágenes y animaciones muy fuertes. Y lo que estaba viendo también, que no sabía, que tanto Roger Waters como Alan Parker no quedaron muy contentos con la película después. Y de hecho la película es bastante de culto en ese sentido, porque no es una película para todo el mundo, porque es fuerte y porque si no te gusta Pink Floyd, no te va a gustar la película, obviamente. Pero bueno, muchachos.
Después tienen una... Perdón.
Perdón. Te tiro un hashtag datazo. Hizo...
Un hashtag datazo.
Se murió en el 2020, no hace mucho.
¿Quién?
Alan Parker.
Alan Parker, sí.
Y hizo la película de Evita del 96.
¿Cuál?
Evita.
Ahí va.
Está bien.
O sea, Madonna.
Sí, sí, sí.
Sí, re...
Yo iba a preguntar si estás en conocimiento, porque yo tengo el recuerdo. Sé que esto fue real, o sea, yo sé que fue real. Pero nunca volví a encontrar... una, no sé si es una reedición o es una nueva película que se llama Roger Waters The Wall,
sí, sí, sí.
Que es él rememorando como el camino del disco.
Sí,
en realidad no es una.
O sea, esta, la del 82, es más como una película propiamente dicha, como si fuese una película de ficción, así. La que decís vos, creo que es de 2013, 2012,
sí,
por ahí.
2014.
Es de 2014, ok.
Esa.
Que básicamente es semi película, semi documental, semi recital también, porque tiene partes del concierto, de la gira que él hace. Obviamente Roger Waters, digo, no es por nada, pero viene robando la guita con estos discos hace rato. ahora va a sacar la reedición, no sé cuánto, de Dark Side of the Moon. Que es él grabando las de vuelta.
¿No lo harías?
No sí, sé. La versión que sacó de Manny es nefasta, pero Manny. Bueno, no importa.
Todo en cine y todo esa peli.
La de sí. Yo la vi en cine. Es más,
yo la vi en cine también. Sí,
yo conocía, me entré en Pink Floyd por esa película.
Ahí va. Que de hecho tiene imágenes de él yendo a un memorial y tocando la trompeta. O sí, sea, y
¿Va a ser como la Taylor Swift? ¿Le va a poner Roger's version?
No sé.
Pará, Juan.
Por eso es importante que Roger Waters saque de nuevo sus discos.
Tengo una duda con algo que dijiste al principio. Vos dijiste que pensabas que Roger Waters llamaba Pink Floyd.
Sí.
Pero ¿viste un documental de donde estaba Roger Waters?
Ahí me enteré que no llamaba Pink Floyd. Dije Roger Waters. ¿Y quién es Roger Waters?
Y
ahí.
Rogelio Agua.
Y el cantante de Los Redondos no es Patricio Rey, ¿eh?
¡No!
¿En serio?
Esto es duro. Yo sé que es duro de digerir, pero
no,
sí.
No.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Carlos.
No sabemos.
Indio Solari.
Luca Prodan.
No.
Se llama Indio Solari.
Carlos Menem.
Carlos Menem. No lo creé. Es rojiano.
Muchachos, hasta acá llegué. No sé si tienen algo. Si no tienen nada más, pasamos con el siguiente bloque del balcón.
Por favor.
No sin antes.
Me iluminaste porque yo la verdad que no conocía ni la mitad.
Haceme el favor de escuchar este disco.
Sí, lo voy a escuchar.
Va a estar todo mal.
Porque estaba mostrándole, sin decirlo, que tengo tres canciones literal. De Pink Floyd.
Another Brick in the Wall.
No, la agregué recién, te digo más. Interstellar Overdrive, no sé por qué le di like a esa canción, el 7 de marzo del 2019, porque me muestra la fecha.
¡Mi cumpleaños!
Interstellar Overdrive es del primer disco, o sea, te fuiste psicodélico, mal.
Le di like a esa canción el 7 de marzo del 2019. Money, la di dos veces likes, porque está remasterizada. El 9 de julio del 2019, el 7 de agosto del 2017. Vaya a saber por qué le di like a esas canciones.
Pirador, la verdad. Pero nada, bueno, ahora nos vamos al siguiente bloque y vamos a escuchar primero la canción y después la tanda. Run Like Hell. Y ya venimos.
Me parece muy bien.